¿Qué pasa? Vamos con la semana 16 del 2024, con los charcos del 274 al 277. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre el Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Qué? ¿Creías que se habían acabado los charcos de lunes a jueves? Pues va a ser que no. Aún me quedan temas suficientes. Y hoy traigo el CONEIA, Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que tuvo lugar la semana pasada en Vitoria-Gasteiz. Y es el congreso que monta la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental cada 2 años. ¿A quién no le va a gustar un congreso de evaluación de impacto ambiental cada 2 años? ¿A quién no le va a gustar? Pues si te dedicas a la evaluación de impacto ambiental, está claro que te gustará. Y si no has ido nunca, estás tardando. En él se juntan promotores, consultoras, órganos sustantivos, órganos ambientales, asociaciones, investigadores, de todo. Y además de las charlas y los talleres, por supuesto, lo mejor del congreso son 2 pasillos, como en todos los congresos. Hablar con unos y con otros, compartir inquietudes, puntos de vista, que siempre la verdad que enriquecen mucho. Pero como esto es el charco y no vengo a regalar flores, pues tengo que comentar algunos puntos que hay que mejorar, y no solo del congreso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo en el que entran muchos sectores. Y que, por supuesto, que es mejorable, muy mejorable. Y que todos los que participamos de una o de otra manera tenemos que poner de nuestra parte para que salga bien y no se pervierta el objetivo principal. Y para que cada vez sea mejor. Y esto quiere decir que sí, que se puede pervertir y puede salir mal, por supuesto, y ocurre. Ahora, de lo que es el Congreso. Pues para empezar a abrir con Fernando Valladares después del tema de las autoridades y estas cosas, la verdad no me pareció la mejor idea. Su divulgación es muy llamativa, pero para un congreso lleno de técnicos y de gente convencida, pues a lo mejor hacía falta algo más serio y riguroso. Esto es un debate vivo en LinkedIn al que te invito a participar y que tienes enlace en las notas del programa, y en el que Valladares me respondió, que no quiere decir que me convenció, porque para eso lo primero es reconocer los errores. Luego de Valladares, pues tocó sesión de patrocinadores, que entiendo que es necesaria, pero no aportó absolutamente nada. Y siempre deja la duda de la imparcialidad de las charlas del Congreso y de cómo se eligen a los invitados. Luego ya empezaron las sesiones simultáneas y había que hacer un verdadero esfuerzo para no entrar en una sala donde no se hablara de renovables, habiendo la mayoría del tiempo 4 espacios simultáneos. Y tanto me costó que un día a primera hora me fue imposible, me tuve que tragar no me acuerdo qué. Y no porque no sea interesante hablar de evaluación de impacto ambiental y renovables, pero es que existen muchos otros tipos de proyectos. Y en cuanto se acabe el boom de las renovables, los demás seguiremos ahí. También muy interesantes las visitas, pero si las programas el día antes del comienzo o el viernes que acaba el congreso, pues es normal que no vaya nadie. Obviamente no fui a ninguna, excepto la que había el miércoles. Por lo demás, le recomiendo a todo el mundo que su empresa se lo pueda pagar, que se acerque en el siguiente con ella. Muy recomendable. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre reciclaje y comunicación. Hoy vamos a hablar de la guía para periodistas sobre el reciclaje de aluminio, que han lanzado APIA y ARPAL. Así que lo primero de todo, vamos a ver quiénes son APIA y ARPAL. Empezando por APIA, que son la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, que según su web, APIA reúne desde hace 30 años a periodistas que trabajan en el ámbito de la información sobre medio ambiente de toda España. se creó a finales de 1994 con los objetivos de velar por la independencia y objetividad de los contenidos informativos y divulgar con rigor la información medioambiental, defender la libertad en el ejercicio profesional de sus asociados y facilitar el diálogo y acceso a las fuentes informativas y representar a sus asociados en cuestiones y temas de índole profesional. Perfecto. ¿Y ARPAL? Pues ARPAL es una asociación sin ánimo de lucro que nació en abril de 1994 con el objetivo de promover el reciclado de los envases de aluminio y alcanzar las tasas de reciclado requeridas por la legislación. Está constituida por las siguientes entidades: Aludium, Constellium, vaya nombres, Speria GmbH y Novelis Europe. Y ARPAL representa a la industria del aluminio en Ecoembes. Ya he hablado cientos de veces sobre Ecoembes, así que no voy a volver. Bien, pues vamos con la guía. Para empezar, nos dice que ARPAL y APIA han lanzado esta guía. Entre comillas, el contenido de esta guía se ha realizado por expertos profesionales de APIA junto con la colaboración de ARPAL, que después de un exhaustivo trabajo de investigación, han conseguido un documento contrastado imprescindible en el escritorio de cualquier periodista que tenga que informar sobre el reciclaje de este material. Bueno, vale. Pues aunque en el documento solo aparezca el nombre de APIA una sola vez y no sea para citar su autoría, pues nos lo creemos. Vamos con alguna de las frases literales del documento. Aunque ya te anticipo que ninguna viene referenciada el origen, así que no sabemos de dónde la han sacado, aunque haya supuesto un exhaustivo trabajo de investigación. Bien, empezamos. El 100% del aluminio puede reciclarse de forma indefinida sin perder ninguna de sus propiedades. Lo de ese puede es magnífico. Lo metes en cualquier frase y queda genial. Mira, el plástico se puede reciclar al 100%. El capitalismo puede ser 100% sostenible. El ser humano puede conquistar Marte. Funciona bien, ¿eh? Sigo. Más del 75% del aluminio producido hace más de un siglo sigue a día de hoy en uso gracias al reciclaje. Esta sí que me encantaría saber el origen, porque en Google la tiene repetida cientos y cientos de veces y nada. Otra. El aluminio tiene unas altas tasas de reciclaje, más del 55% de los envases y en algunos países hasta el 99% de las latas de bebida. Imagínate, hasta el 99% en algunos países. Las fuentes de los datos ni están ni se las esperan. La tasa de reciclaje de envases de aluminio en España alcanzó en 2022 el 57,2% del total, muy cerca del 60%, que es el porcentaje que pide la legislación europea para el año 2030. También la fuente ni idea. Espero que no sea de Coembes. Estos son algunos ejemplos, no sigo. Ah, mira, al final ya sí que citan a APIA. Parece que entre APIA y ARPAL han hecho un glosario de términos relacionados con la recogida, selección y reciclaje del aluminio. Ah, vale, pero este glosario no es la guía, ¿no? Es otra cosa. Bueno, pues sinceramente me ha decepcionado bastante. Aunque ya viendo que no había ningún nombre de profesionales independientes, expertos en reciclaje, que auditara la información, algo debería haber sospechado. El hecho de que no se identifiquen las fuentes, o sean propias, o peor, de Coembes, pues eso, que nos lo tenemos que creer. Y mira, yo entiendo que ARPAL haga toda la publicidad que pueda de sus productos y que nos quiera vender su mejor versión, pero de APIA me esperaba más. Al menos expertos independientes y una versión no sesgada. Como decía, una pena que después de 30 años APIA se haya olvidado de sus objetivos fundacionales de, abro comillas, independencia y objetividad de los contenidos informativos y divulgar con rigor la información medioambiental. Una pena. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! En las notas están las fuentes. De nada. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre comunicación. Hoy, en un grupo de profesionales del medio ambiente en el que estoy, se planteaba qué hacer con algunos discursos que podríamos llegar a llamar negacionistas, conspiranoicos, no sé, un poco rozando estos temas. Así que te quiero traer mi opinión al respecto. Que desde ya te adelanto que no me gusta hablar de negacionismo, es muy raro que lo mencione en mis charcos. Y aunque entiendo que divulgadores se dediquen a ello, medios de comunicación, fact-checker, etc., no es mi estilo, no me gusta. Aunque mañana igual hablo del debate de Jordi Wild, pero desde un punto de vista diferente. Y es que nos encontramos con algunos profesionales, podemos meter escritores, periodistas, comunicadores, que sin ser el medio ambiente su especialidad, pues ven que tiene su público y entran al sector. Pues eso, escribiendo libros, artículos, podcast, lo que sea. Pero vamos a decir desde una posición bastante parcial. Pues el medio ambiente es una ciencia. ¿A nadie se le ocurriría? Bueno, seguro que a alguien se le ocurre, pero me entiendes. ¿A nadie se le ocurriría escribir un libro de opinión sobre un teorema matemático? ¿O sobre un ciclo bioquímico? Sin tener un conocimiento extenso del tema, claro. Pero sobre medio ambiente, pues parece fácil, y ala, vamos a opinar. Construyo alguna teoría que desde fuera parezca tener sentido, leo 4 libros y unos artículos y listo, ya tenemos el típico experto para participar en cualquier debate televisivo con una autoridad en sus palabras como si llevara toda la vida estudiando ese tema. Y en este grupo pues se planteaba qué hacer para sacar de su error a esos comunicadores. Pues intentar contactarles, hablar con ellos, explicarles... Y mira, no. Lo siento, pero no. Esas personas tienen estudios y capacidades suficientes para construir un pensamiento crítico y ser conscientes de sus propias limitaciones. Si se meten en camisas de 11 varas, es su problema. Si están haciendo el ridículo, es su problema. Y si están esparciendo mentiras, es su problema. Yo no tengo vocación de maestro de primaria. Para andar explicando el ciclo del agua, por ejemplo, como ya hice un charco una vez, que por hacer la gracia vale, pero todos los días no, si no sabes cómo funciona el ciclo de agua, pues te lo estudias o se lo preguntas a cualquier niño de primaria. Yo no voy a andar dando lecciones a nadie, comunico con mis charcos y redes sociales, poniendo información al alcance del que la quiera recibir, y lo que haga cada uno con ella es su problema. Y ahí se acaba. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! Madre mía, es que la de libros que hay, ¿eh? Venga libros de gente que no tiene ni idea. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre debatir y negacionismo. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Para empezar, para mí es un error plantear un debate sobre cambio climático, porque no hay debate, no existe. Podemos debatir sobre soluciones, sobre adaptación, sobre medidas, pero no sobre si existe el cambio climático. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues porque estas semanas ha sido bastante hablado en redes sociales o el debate que ha planteado el youtuber Jordi Wild en su canal. No voy a decir más, tampoco hace falta darle publicidad. Lo primero, si quieres plantear un debate serio, lo primero es que los participantes deberían ser dos investigadores científicos del clima. No me valen otros científicos, lo siento. Y sí, sí existen expertos en clima, porque en el debate se pone en duda. Y no, que a alguien le parezca complicado un tema no implica que no existan profesionales que sean especialistas en dicho tema. Ahora, si quieres hacer una pieza de entretenimiento, bueno, pues ya es otra cosa. La verdad es que solo vengo a hablar de una de las partes del supuesto debate. Del que se podría llamar negacionista no voy a decir nada. Con verlo un poco y darse cuenta de la simpleza de sus argumentos, cientos de veces repetidos y cientos de veces desmentidos, pues ya es suficiente. Este charco va sobre la otra parte, la que se entiende que va al supuesto debate a apoyar la postura, digamos, no negacionista del cambio climático. Esa persona fue Francisco Cacho, meteorólogo de La Sexta. El título del debate del vídeo de YouTube dice: dos científicos enfrentados. ¿Científico? Yo la verdad es que no he encontrado la producción científica de Francisco Cacho. Es físico y meteorólogo. Y lo más importante para este caso de situaciones, creo que no está formado en negacionismo. ¿Qué es lo que realmente importa aquí? Porque los argumentos, como decía, son los mismos de siempre. Es como ir a un examen sabiendo las preguntas. Pero bueno, el debate. Mira, no te engaño, no me lo he visto. Son más de 3 horas y es insufrible. Con los 10 minutos del principio ya me han valido. Así que te dejo el perfil de Diego Ferraz Castiñeiras, igual lo conoces, Ecodiuku en redes, que él sí se lo ha tragado entero y va a subir unos clips contándolo. Estoy deseando verlo. Aunque ya me ha hecho unos spoilers, pero bueno. Nada más empezar, Cacho dice que el consenso es del 90%. Esta me la sé. Aunque yo tampoco sea experto en negacionismo. El consenso es, depende de la fuente, entre el 97% y el 99%. Y del 100% si hablamos de instituciones como el IPCC, la NASA, la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, etcétera, etcétera. Nada del 90%. Y además entre científicos del clima y del cambio climático, claro. No metemos a mi vecino ingeniero eléctrico, ni a mi profe de filología, ni siquiera a un premio Nobel si se dedica a la física cuántica. Bueno, pues como esta, unas cuantas. Podemos hablar de la relación entre temperatura y dióxido de carbono. De la relación entre el aumento de temperatura y la actividad solar. De la importancia del 0,04% del CO2 en la atmósfera, que puede parecer poco, pero no, es muchísimo. Y por eso se dan las cifras en partes por millón, y no en tanto por ciento. De los orígenes del metano, que ya tenemos bastante evidencia científica de qué actividades son las que más gases de efecto invernadero producen. Mucha desinformación sobre lo que representa que tengamos un 1,5 grados más en la media de la temperatura global. El ejemplo del agujero de la capa de ozono, cuando este es uno de los mejores ejemplos de un éxito medioambiental de la humanidad y que además no tiene nada que ver con el cambio climático. La influencia del cambio climático en los incendios, que está clarísima, las diferentes responsabilidades de los países en el cambio climático, que ahí hay mucho de lavarse las manos siempre, porque no me vale lo que se emite hoy, me vale lo que se lleva emitiendo las últimas décadas. Y aquí los mayores responsables somos Estados Unidos y la Unión Europea, y luego ya China. El tema recurrente del derribo de presas, que ya aburre la verdad. Si es que a mí estas cosas me aburren mucho, la verdad, no sé para qué hago estos charcos. Y luego al final, cuando se quieren proponer soluciones, las propuestas de Cacho son para llorar. No lo sé, llámame loco. Pero si vas a ir a un debate a un canal de YouTube con más de 5 millones de suscriptores, con algunos vídeos que pasan de las 500.000 visualizaciones, a lo mejor conviene prepararse las preguntas. Que ya sabes que es la que te la van a hacer. Si es que te quieres meter en ese berenjenal, que de primeras ya te he dicho que a mí no me parece la mejor idea. Y mira, con esto es suficiente. Si quieres ver las 3 horas, no te lo recomiendo, pero ahí está. Mejor mira 2 vídeos de Diego. Y nada más, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Ah, y voy a empezar a recomendar podcast cada viernes. Y empiezo con Yonki, de Ollán Iturbide, que te adelanto que no es sobre medio ambiente, pero merece mucho la pena.